por la mañana, alrededor de las 4:15 de la mañana, 4:10, o sea, se produce un incendio dentro de la celda de este interno. Ese interno, bueno, obviamente que es evacuado enseguida desde la celda y se le da intervención a lo que es el servicio de emergencia del hospital, y bueno, a donde se lo asiste, y bueno, actualmente él se encuentra, o sea, en terapia intensiva con un pronóstico obviamente reservado en principio, así que bueno, ha evolucionado, y esos serían los informes médicos de que estaría evolucionando bien, pero bueno, obviamente que eso no descartamos, tenemos que ser muy cautos porque obviamente que tenemos en un periodo de que el estado es reservado.
Así ha aspirado humo, ¿verdad? Tiene quemaduras importantes a nivel interno.
O sea, en realidad lo que en estos casos lo que sucede es que se le afectan las vías respiratorias, más allá de lo que puede ser desde lo externo, o sea, en cuanto a la piel y demás, pero lo más importante a veces es en estos aspectos del tema de las vías respiratorias, que pues se ven muy afectadas, y bueno, y por lo tanto tiene un periodo importante de observación y obviamente de tratamiento, así que por eso es que el cuadro y por hoy, o sea, es carácter reservado. Luego de eso, bueno, obviamente que se evacuó el pabellón, o sea, determinados internos por la concentración de humo que se había producido en el lugar.
La información que teníamos de esta mañana dice que hay un penitenciario lesionado como efecto de lo que sucedió después. Cuéntenos, por favor.
Efectivamente, o sea, lo que sucedió, bueno, obviamente estamos hablando de las primeras horas de la mañana. Bueno, esto genera, sin lugar a dudas, un cierto malestar en la población, que hay que levantarla y, bueno, y obviamente que desalojar el sector. Esto generó, o sea, cierto malestar en algunos internos y, bueno, en realidad se la tomaron con uno de los oficiales que estaba a cargo del operativo en ese momento, que a quien, bueno, lo agredieron con distintos objetos que tenían al alcance, hasta que, bueno, rápidamente después fue de alguna manera sofocada la situación y bueno, y luego se restableció la normalidad dentro del pabellón. Eso más o menos fue lo que sucedió puntualmente.
Es decir, que los internos se enojaron porque los levantaron y no porque se había quemado alguien con un colchón.
No, o sea, en realidad toda la situación genera, o sea, a ver, puntualmente, o sea, toda la situación genera un cierto malestar y tensión, o sea, por un lado seguramente la situación y la incertidumbre de qué había pasado con este interno, por otro lado el hecho de que se los levanta a esa hora y se comienza a hacer, o sea, luego de eso una requisa, o sea, hay una serie de situaciones, no puedo decir que el motivo sea único, o sea, hay una serie de situaciones que pueden llevar a que determinados internos reaccionen. O sea, hay veces, o sea, de hecho dentro de ese pabellón, por ejemplo, hay internos que, o sea, son hermanos, entonces cuando uno saca a uno de esos internos, o sea, ese interno, bueno, quiere ir a buscar a su hermano, obviamente, que va, se los junta para evitar conflicto y, bueno, se los traslada de manera conjunta, o sea, se vive, a ver, más allá de la situación que se logra controlar, siempre un estado de nerviosismo también se vive dentro de los propios internos. Tengamos en cuenta que a esa altura de la mañana, o sea, cada uno de los internos está en su celda individual. Así que, por lo tanto, o sea, hay muchos de los, o sea, pueden ver, o sea, de hecho, sentir que hay humo, pero también se desconoce a veces quizás qué es lo que está pasando en la celda contigua puntualmente. Así que creo que hay una serie de factores que inciden para que la situación, o sea, se torne de esta manera.
Diegues, ¿cuál es la situación de este interno y por qué suponen llegó a tomar esta medida de autoflagelación?
Exactamente, en principio, o sea, no tenemos puntualmente que haya un reclamo hacia el servicio en cuanto a su alojamiento dentro de la unidad. Todo indicaría que son por motivos personales y familiares que este interno se autoagredió. Pero bueno, también eso es materia de investigación y de hecho se han iniciado las actuaciones administrativas correspondientes para determinar, o sea cuál ha sido el desempeño y cómo es y el recorrido de todos estos acontecimientos. ¿Sí? Pero en principio no tendría que ver con un requerimiento hacia el servicio.
¿Qué elementos habría utilizado para prenderle fuego a su cama?
En realidad los elementos son siempre, o sea, los mismos, son cuestiones, o sea, a ver, puede ser ropa de cama que ellos mismos tienen, y en el caso, o sea, por lo general lo que incendian, lo primero que incendian es el colchón que ellos mismos utilizan. Así que esto es, o sea, siempre por lo general, insisto, o sea, es el primero, o sea, foco con lo que se genera el foco de incendio. después podrá llegar a ver algún otro elemento que pueda ser o no más combustible, pero por lo general, ya le digo, apuestan a quemar el colchón que ellos mismos están utilizando.
¿Es normal que tenga un encendedor o algún elemento que genere el fuego en su poder?
El encendedor lo tienen la mayoría de los internos, fuman, y si bien se hace un control, en algunos casos puntuales, y se tiene cierto control de esto, pero bueno, también es cierto, por otro lado, de que estas situaciones se repiten, y de hecho los internos mismos están de mal, fuman, y siempre esa... no se preveía en este caso puntual, de que se fuera a producir un desenlace de este tipo, porque el interno, ya le digo, es un interno de que no tenía ninguna, como es, connotación de molestia. Siempre se van a, cuando se producen hechos de este tipo, por lo general siempre se puede visualizar alguna cierta connotación, y en este caso no sucedió.
Señalaba también que hubo dificultad para abrir la puerta, teniendo en cuenta el calor, la dilación del material.
Lo que sucede, a veces en estos casos, es que como se prende fuego, se incendia el colchón, se lo apoya en las puertas, y a veces eso produce que el recalentamiento de la puerta hace que se dilate, entonces dificulta la apertura, sobre todo que estamos hablando de que son puertas de hierro, son pesadas, así que la dilatación puede llegar a ser, y de hecho en este caso sucedió, de que dificulta en el primer momento abrir la puerta, o sea que requiere de un esfuerzo mayor para poder llevarla adelante, abrir la puerta, producir la apertura de la puerta. Así que esto es más o menos lo que sucedió en este caso puntual.
¿Cuánta gente participó en definitiva de este mini motín o de esta reacción, como usted lo ha llamado?
En el interno, en el sector, una cosa que sí quiero dejar aclarado, es que no hubo nunca intento de motín, y que el hecho es el siniestro se produce por una cuestión en principio particular del interno, y que después se generó un cierto malestar, pero no con intenciones de, vamos a decir, de generar un motín o de generar un conflicto. En este caso, en ese pabellón, son alrededor de 28 internos había en la jornada del día de hoy. Y bueno, y de hecho tampoco en la agresión no participaron la totalidad, sino que participaron algunos pocos, que eran los que se los iba trasladando de un punto de un sector al otro, del sector de pabellones al sector del sur.
¿Se puede decir que hubo enfrentamientos entre penitenciarios e internos?
No diría yo enfrentamientos, lo que se generó una situación, conflictiva, y que fue sofocada, pero no podemos decir, que se dio una situación de enfrentamiento. Sí, lo que se usa en esos casos a veces son, convengamos también, elementos para disuadirlos y para de alguna manera, hacer que, la situación se restablezca.
Hubo visita de autoridades judiciales, por lo que tenemos entendido, estuvo la jueza Cecilia Encardona, jueza de garantías, y el fiscal Quadrini. ¿Estuvieron reunidos con ustedes? ¿Qué resultado se dio de esa visita?
En principio, yo me encontraba viajando desde la ciudad de Ushuaia, ellos estuvieron en la unidad, en el momento de que yo arribo a la unidad ellos ya se habían retirado, así que después tuve la oportunidad de acercarme al despacho del doctor Quadrini, así con el cual, obviamente que dialogamos temas inherentes a lo que había sucedido. Y con la doctora Encardona, no tuve oportunidad porque, en ese interín ella había viajado a la ciudad de Ushuaia. Así que eso más o menos fue el panorama. Ellos lo que quisieron tomar contacto de manera directa con lo que había sucedido y obtener, obviamente, la información de primera mano de directamente de la autoridad de la unidad de detención número 1.
Bueno, ¿ha habido en la última visita de la doctora Encardona algunos juicios críticos respecto a la situación en la penitenciaria? ¿Se los reitero ahora?
Le comento, con la doctora Encardona en esta oportunidad no estuve, dialogué, tuve una breve charla así pequeña, donde ella me informa que, que iba a estar viajando y que, de hecho me reuní por eso con el doctor Quadrini. Así que ya le digo, obviamente que requerimientos, siempre de alguna manera surgen, pero también debo dejar claro que en esta oportunidad, si toda la situación no se dio por las cuestiones que siempre de alguna manera se hacen hincapié en cuanto a los lugares de alojamiento y demás cuestiones. Recordemos que esta persona estaba alojada en un pabellón, en su celda de manera individual, un pabellón que tiene esa capacidad para 30, había 28 internos en este momento, o sea que estaban en la estaban en el horario nocturno, o sea, de hecho de madrugada estaban durmiendo, o sea que no tuvimos ninguna de las cuestiones o que se pueden llegar a dar y que en otras oportunidades eran materia de, ¿cómo es? De requerimiento de parte de las autoridades judiciales.
¿Y de personal cómo estábamos?
Y de personal, o sea, obviamente siempre se puede llegar a estar mejor, pero, o sea, bueno, en esta oportunidad, o sea, con el personal que hubo, más de aquel personal que se acopló luego de que se le dio la alerta de lo que estaba sucediendo, bueno, se logró, como es, controlar la situación.
Díguez, la actitud de este muchacho, evidentemente todavía puede llegar a tener una consecuencia fatal. Teniendo en cuenta que son problemas propios, lo que usted nos dice que podría acarrear, dable pensar o preguntarse si esta gente tiene asistencia psicológica y si es que ha manifestado algún tipo de problema previamente.
Exactamente, mire, nosotros de hecho tenemos un psicólogo en el servicio, o sea, que los asiste regularmente a los internos. En este caso puntual, lo que, bueno, Dios quiera que todo esto, o sea, que este interno se recupere y que todo salga como esperamos, y bueno, seguramente, o sea, que le trataremos de tener un control mucho más directo sobre el mismo y, bueno, obviamente hacer un seguimiento mucho más exhaustivo a los efectos de evitar de que esta conducta pueda volverse a repetir, o sea, porque, a ver, no, nada se descarta de que si una persona, o sea, que en algún momento intenta un hecho de este tipo, que no lo pueda o intente al menos repetirlo nuevamente.
Sí, sí, suele haber una reiteración, una tendencia, una compulsión a este tipo de actitudes, e inclusive puede hasta ser contagioso dentro de la población de la cárcel. Por eso le preguntaba si es que existe un servicio de asistencia psicológica permanente.
Sí, o sea, nosotros lo que hacemos es un seguimiento, o sea, hay veces que obviamente que a todos los internos no se les da cobertura, algunos porque concurren realmente quieren ser asistidos y otros porque directamente no lo quieren ser asistido. Esto también hay que tenerlo en cuenta, o sea, no todos los internos están dispuestos a ser asistidos por el psicólogo. Pero bueno, obviamente que aquellos que se nota, o sea, una necesidad, y a su vez que aquellos que están dispuestos a recibir, o sea, una entrevista y de tener una continuidad de un tratamiento con el psicólogo, se les brinda.
Así que, bueno, sí. También es cierto que en esta época del año, ustedes saben más que nosotros de esto, la situación en la unidad de detención, en la caída de Ushuaia, es, digamos, difícil, ¿no?, teniendo en cuenta la fecha.
Sí, son, o sea,
se aproximan,
son,
digo, ¿no?
Exactamente, son fechas bastante particulares, o sea, que generan a veces dentro de los mismos internos una situaciones bastante particulares desde lo emocional, y obviamente que todos, o sea, todos los factores pueden incidir, y bueno, y es una fecha muy propicia para esto. También, o sea, y esperamos que siga en este sentido, o sea, son hechos aislados, o sea, y creo que ha tenido que ver, por las primeras informaciones que tenemos preliminares, o sea, ha tenido que ver con una cuestión familiar puntual, así que bueno, esperemos, ya le digo, o sea, que, o sea, sea este el último hecho que se nos suceda en la unidad, y también lo mismo que en Ushuaia, porque la verdad que son hechos lamentables, y aparte que son consecuencias donde uno sabe cómo puede empezar el hecho, pero nunca sabe cuáles son el término, cómo acontece todo esto al final de toda la cuestión.
Sí, este interno está procesado, no condenado.
Exactamente, este interno no hace mucho que estaba en la unidad, estaba desde el mes de agosto, así que bueno, había sido alojado ahí, o sea, estamos hablando de prácticamente 3-4 meses, de los primeros días de agosto, ¿no? Así que ha estado agosto, septiembre, octubre y noviembre, o sea que no hace mucho tampoco que están dentro del pabellón.
¿Qué tipo de actividad tienen los internos durante el día, Diego?
Mire, las actividades son, o sea, variadas. También tenemos que tener en cuenta, o sea, que no todos tampoco gozan de actividad laboral, o sea, solo aquellos que tienen, o sea, ya directamente, o sea, están en una etapa determinada de la condena, y a su vez que tienen cierta conducta. Los talleres que tenemos son, bueno, tenemos una bloquera donde hay talleres que se hacen, obviamente, bloques de cemento, también, o sea, una tapicería, también, bueno, una carpintería, o sea, son todas actividades que permiten, o sea, a los internos que están sobre todo en la etapa laboral, o sea, que puedan desempeñar y de hecho, o sea, aprender un oficio.
Pero no alcanza a todos esto. Depende también de su propia decisión.
Y, o sea, depende un poco de todo, pero también depende de su decisión y también de la conducta, porque también tenemos que tener en cuenta de que son personas que manipulan, o sea, herramientas, y esas herramientas, si son agresivos para terceros o para sí mismos, también es un riesgo, y estas cuestiones también deben ser evaluadas. Por eso es que, o sea, cuando una persona, o sea, está en el periodo laboral, o se facilita de que esa persona trabaje, se toman ciertos recaudos y se hace una evaluación a conciencia de si, bueno, si realmente esa persona está para trabajar en un ámbito junto al resto de los internos manipulando determinadas herramientas. Esto no lo tenemos que dejar tampoco de lado, que, o sea, la mayoría de ellos manipulan herramientas. Y cualquier herramienta puede ser utilizada de manera inapropiada y tener consecuencias no deseadas.
En cuanto a la capacidad, Digue, ¿cómo está la unidad de detención?
Y la capacidad, o sea, a ver, siempre, o sea, es un tema complejo, o sea, hoy por hoy, o sea, no tenemos mayormente, o sea, capacidad, pero bueno, obviamente que estamos esperando que en los próximos días se estaría habilitando lo que es pregreso, lo que nos va a permitir, o sea, descomprimir la situación, y bueno, obviamente que por el momento, o sea, siempre vamos balanceándonos en un límite muy delgado entre los de aquellas personas que egresan y aquellos que van ingresando. Mm. Y de esta manera vamos también manejándonos entre la ciudad de Río Grande y la ciudad de Ushuaia.
¿Está colmado o hay todavía?
A ver, o sea, colmado, o sea, si uno dice colmado, es, o sea, lo que estamos en una situación, o sea, compleja en cuanto a que hay momentos en los cuales la capacidad se ve, como es, se ve
desbordada,
y por otro lado tenemos periodos donde, de acuerdo a algún que otro beneficio que se concede, en donde comenzamos a tener otra vez capacidad de alojamiento, o sea, pero siempre es un fino equilibrio entre tener lugar y a veces estar muy complicado para hacernos de un lugar.
Bien, ¿capacidad para cuántos internos tiene la unidad?
La unidad tiene para 60, más, o sea, tengamos en cuenta que tenemos otros sectores de alojamiento,
sí.
Que es el anexo, y bueno.
Pero la unidad 60.
Exactamente, sí. la unidad tiene 60.
¿Y cuántos internos hay ahora?
Ahora estamos con la capacidad, tenemos 58, porque de hecho tenemos dos celdas que no podemos utilizar. Y puede llegar a ser que momentáneamente podemos llegar a estar, o sea, o a veces por encima, momentáneamente, hasta que se produce una reubicación o el traslado a la ciudad de Ushuaia. O lo reubicamos en el anexo. A veces decir un número definitivo, o sea, a veces no es tampoco como es acertado, porque ya le digo, pueden darse estas situaciones, a que momentáneamente estemos por encima de la capacidad de alojamiento, pero esa capacidad de alojamiento se revierte al otro día porque tratamos de alojarlo en Ushuaia, o directamente lo reubicamos, gente que está en la unidad, la reubicamos en el sector anexo, y bueno, y ocupamos esos lugares en la unidad de detención.
¿Cuántos internos tienen entre la unidad de detención y los anexos?
Estamos en más o menos unos 100 internos.
¿Acá en Río Grande?
Exactamente.
¿En Ushuaia?
Y un número similar tenemos en Ushuaia.
¿Y la capacidad en Ushuaia?
Y la capacidad en Ushuaia, bueno, es distinto el diagrama de alojamiento de una ciudad que de la otra.
Sí, porque están arriba de la jefatura de policía y está la alcaldía.
No, y aparte porque, o sea, a ver, en el caso de Ushuaia hay, o sea, celdas que son compartidas.
Claro, acá no.
Situación que acá no se da en principio, entonces, bueno, por eso es difícil, o sea, hacer una comparación, o sea, son estructuras completamente distintas.
Y ahora tiene, en la calle Maipú también ahí, ¿no?
No, en la calle Maipú está el edificio, pero lo que sí tenemos en la calle Maipú es que gente, o sea, que internos que están en determinados lugares, como puede ser el anexo y Dicus conocido, que están Goleta Florencia, van a trabajar al edificio.
Claro.
Son gente que tiene salida, porque ahí tenemos talleres, y bueno, van ahí.
Está bien, está bien. Y el que está en Dicus, como dice, donde estaba investigación.
Exactamente, exactamente. Así, ese es más o menos el panorama.
Uh-huh. Diegues, dijo que estaba a punto de habilitarse la unidad de preegreso. ¿Dónde estaría ubicada?
Stanley es un edificio que está en el mismo, o sea, en el mismo predio de la unidad número uno de detención.
Uh-huh.
Así que bueno, uh-huh. este obviamente que es un lugar, está una hora.
¿Es una construcción nueva?
Es una construcción nueva, o sea, de hecho muy muy confortable, y bueno, obviamente que tiene todos los elementos de seguridad requeridos, y a su vez, o sea, nos permite, o sea, que uh-huh. para esta etapa de la condena, o sea, ser un inmueble adecuado para ello, o sea, uh-huh. tengamos en cuenta que toda esta gente que va a ser, todos los internos que serán alojados ahí, son todos internos de que tienen disciplina y que están en una etapa de, o sea, de pre-egreso con salida laboral, salida transitoria, o sea, entonces donde la autodisciplina va a ser el rol más importante.
¿En esa construcción se habían escondido algunos reclusos para saltar el paredón?
Sí, en principio no sabemos certeramente, pero bueno, sí, o sea, nos dificultó.
No, para ubicarme, no por el hecho, sino para ubicarnos.
Exactamente, es, o sea, sí, fue, o sea, es uno de los edificios que está, o sea, sobre la, ¿cómo es? Sobre la margen derecha de lo que es la unidad.
Uh-huh.
Así. Es un edificio que va a albergar entre más o menos unas 25 o 30 personas.
Uh-huh.
Así que bueno, la verdad que nos va a dar, o sea, un panorama, o sea, interesante en cuanto a lo que es el alojamiento y sobre todo el alojamiento de estas personas que, ya le digo, están en un periodo avanzado de su condena.
¿Y la unidad de detención de mujeres está sobre Perito Moreno?
Exactamente, exactamente.
¿Dónde era la primera unidad, la que caería hace mucho tiempo? ¿Ahí?
Exactamente, exactamente.
¿Cuántas internas tiene?
Dos internas tenemos.
¿Dos?
Dos.